Si no tienen una Biblia, quiero animarles a que encuentren una Biblia ahí en las bancas enfrente de ustedes. La Biblia se divide en dos mayores secciones mayores, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la segunda o tercera parte de todo. Así que buscan en la página 147 en su Biblia y vengan a Gálatas, regresando a nuestro estudio de versículo por versículo del libro de Gálatas. Entonces, el título de ese mensaje es Liberado para vivir libre. Siempre. El Señor vino para redimirnos, para salvarnos, para que no solamente podamos disfrutar del cielo con Él por toda la eternidad y cualquiera que fuera su voluntad por toda la eternidad, pero en este mundo caído, un hijo de Dios puede saber y experimentar la libertad. La libertad. Vamos a enfocarnos en los versículos 11 al 21. Es un pasaje algo largo. Ciertamente estemos en un espíritu de oración, que el Señor nos hable a través de su palabra y ninguna otra persona le puede hacer justicia a su palabra. Yo no pretendo hacerlo, pero creo que Él habla directamente a nuestras mentes y corazones, a nuestras mismas vidas, versículo por versículo, por su palabra. Así que vamos a abordar su palabra con un corazón abierto, de pedirle que el Señor nos hable y tu palabra reine en nuestros corazones. Una revisión rápida de toda esta carta muestra que Pablo era un maestro defensor del Evangelio. En algún momento, tomen tiempo para leer la carta completa en una sola sesión y mientras leen la carta van a anotar tres enfoques que toma Pablo. Es un enfoque personal, un enfoque doctrinal en los capítulos 3 y 4. Y una aplicación práctica de esas verdades en los versículos, capítulos 5 y 6, aunque por todos los capítulos tú ves aplicación práctica. Así que hasta ahora, en nuestro estudio, versículo por versículo de este libro, hemos aprendido acerca de la experiencia personal de Pablo con Jesucristo y de cómo recibió su mensaje del Evangelio directamente de Jesús. Señaló que había recibido el Evangelio de manera independiente, no de otros apóstoles. Y sin embargo, otros apóstoles llegaron, vieron, lo examinaron a él, aprobaron su ministerio también, que es un testamento más allá de que estos hombres en ese tiempo eran guiados por el Señor. Es la palabra de Dios, no palabra de hombre. De hecho, cuando vemos la palabra versículo por versículo, veremos veremos unos textos que dirían, ¿sabes qué? Yo no lo hubiera dicho de esa manera, lo hubiera dicho de otra manera. Eso no me levanta, eso no exalta al hombre. No, es evidencia que es la palabra revelada de Dios, porque nos dice quién es Dios y nos dicen la verdad de quiénes somos nosotros. Es como ver un espejo y ver la realidad y ves qué es lo que necesita ser abordado en nuestra vida. Por la gracia de Dios nos muestra lo que necesita ser cambiado. Así que hoy aprenderemos cómo Pablo defendió el evangelio de Pedro, el apóstol principal. Era culpable de comprometer de un error que él había tenido con el evangelio. Y antes de entrar en eso, déjame decir algo. Los líderes se pueden equivocar. Pedro se equivocó, yo me puedo equivocar. Todos los hijos de Dios se pueden equivocar. Necesitamos un tiempo en nuestras vidas de ser retados a examinarnos dónde nos hemos alejado de la verdad y en amor, decir la verdad, hablar la verdad en amor, como decía Pablo. Y yo veo evidencia de eso en esta examinación. La sección autobiográfica de la carta de Pablo no muestra que él no era un falso apóstol, sino que era un mensaje que era fiel a la palabra de Dios. Y lo que debemos de considerar es vital para nuestro entendimiento de la vida cristiana. Hay tanto engaño que se te ofrece en este mundo y necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo y su palabra para ser equipados, para ser guiados y para que nos proteja. Así que este mensaje desenvuelve como un drama en tres actos. Entonces, el acto número uno, Es el doloroso jalón del pasado. Vamos a ver la recaída de Pedro en los versículos 11 y 13. Dice, pero cuando Pedro, o Cefas, Pedro, Cefas es la palabra hebrea, Pedro es la palabra latín. Vino a Antioquía, porque llegó de Jerusalén. Dice Pablo, yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible. Pues antes que vinieran ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, se retraía y apartaba temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Aparentemente, algún momento después de la conferencia descrita en Hechos 15, Pedro vino a Jerusalén, vino de Jerusalén a Antioquía, y debemos de notar que Pedro realmente disfrutaba de su libertad en Cristo en ese momento. Él disfrutaba de la comunión con todos los creyentes, judíos y gentiles, por igual. Se sabía que, como dice Pablo, que comía, entre comillas, con los gentiles. Esa frase que debemos entenderla, da la imagen de que Pedro aceptaba a los gentiles y de hecho él ponía a los gentiles y a los judíos en el mismo nivel con el pueblo de Dios. Él llegó a entender que no había diferencia en razas o etnias. La práctica era significativa. Ahora, mantengan en mente que Pedro fue criado con una manera ortodoxa judía y él tenía barreras de poder sobreponerse de esa crianza para llegar a entender que gentiles y judíos estaban en el mismo nivel, pero hay evidencia amplia que Pedro sabía mejor, que él sabía tratar a los gentiles mejor. Leemos en Hechos 15, donde Jesús le dice a sus discípulos esa misma lección antes de la crucifixión. Ciertamente el Espíritu Santo trabajó en la vida de Pedro, porque cuando llegas a Hechos capítulo 10, es el Espíritu Santo que le dice, ve, es el Espíritu Santo que le dice a Pedro, ve a un hombre llamado Cornelio, él piensa que la tiene bien, pero necesita el Evangelio, llévale el Evangelio, Pedro va, comparte el Evangelio, y Cornelio y el mundo gentil se abre al Evangelio. Un poco después, el mismo Pedro en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, que es Pedro mismo quien defiende su testimonio de que el Espíritu Santo le ha traído también verdad a personas que no eran judíos. Así que antes de criticar a Pedro demasiado, quizá deberíamos también tomar una pausa y echar un vistazo a nuestras propias vidas más cerca. ¿Cuántas doctrinas, instrucciones bíblicas, doctrinas de la Biblia, estamos obedeciendo realmente? Cuando examinamos la historia de la iglesia, por ejemplo, vemos que inclusive con la Biblia completa en mano, creyentes a través de la historia han sido lentos para escuchar y practicar las verdades de la fe cristiana. Cuando pensamos en la persecución y la discriminación que se practicaba en el nombre de Cristo, debería de avergonzarnos. Una cosa es defender una doctrina en una reunión de la iglesia como esta, y otra cosa es ponerla en práctica en la vida cotidiana, allá afuera. Y aunque Pedro sabía mejor, él tuvo una recaída en lo que yo llamaría un pensamiento apestoso, el pensar que los judíos eran mejores o sabían más o que eran superiores y que no debían de asociarse, sino de tener comunión con cristianos que tenían otro trasfondo. Recuerden, después de su acercamiento con Cornelio, él se le había llamado a otros, pero él se defendía. Y pueden leer de esto mejor en Hechos 11, pero ahora Pedro se había asustado. ¿No tenía miedo cuando obedeció al Espíritu Santo de llevar el Evangelio a Cornelio? ¿No tuvo miedo cuando dio su testimonio en la conferencia de los Hebreos? Pero por alguna razón, Pedro ahora había perdido su valentía con miembros de la oposición, de la parte opositora. Cuando dice eso es de la circuncisión, se les llama a ellos. ¿Sabes? El miedo siempre te va a vencer. Proverbios lo dice bien. Y quizá Pedro debió de haberse memorizado esta parte de la palabra. Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pone trampas. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. ¿Cómo podemos explicar este miedo en Pedro? Bueno, por un lado, sabemos que Pedro era un hombre impulsivo. Él solamente hacía algo así momentáneo. Él podía mostrar una fe y un valor asombroso en un minuto y fallar completamente al siguiente. ¿Recuerdan cuando caminó sobre el agua? Se salió de la barca y empezó, caminó sobre el mar con Jesucristo y estuvo lleno de valentía, pero después le dio miedo y comenzó a hundirse. Se jactó de la sala superior de que literalmente él moriría voluntariamente con Jesús antes de negarlo, pero antes de que la mañana llegara, él ya lo había negado abiertamente 3 veces, hasta llegó al punto de maldecirlo. Pedro en el libro de Hechos es ciertamente más consistente que en los 4 evangelios, pero ciertamente no era perfecto y ni tampoco nosotros lo somos. El miedo de Pedro lo llevó a caer. Incluso dejó de comer con los creyentes gentiles y se separó de ellos. Y hay 2 tragedias que pienso que debemos de dar un vistazo. La caída de nuestro hermano Pedro. Una persona dijo, una persona sabia aprende de sus propios errores. Y espero que ustedes estén haciendo eso mientras crecen y maduran en la vida, de que cuando tú caes y te levantas y continúas, es que hayas aprendido de esos errores. ¿Está bien con eso? Es un proceso de madurez. Una persona sabia aprende de sus errores. Una persona más sabia aprende de los errores de otros. Eso no es apuntar dedos a nadie o hacerlos un objeto. Pero no tienes que repetir todo el pecado del mundo para saber que es un pecado que cuesta mucho. Ahora, ¿por qué no aprendemos algo de Pedro? Yo pienso que él quisiera eso. Es algo que nosotros debemos de aprender de nuestra observación, de esa recaída, de ese orgullo y ese prejuicio que él estaba, en la cual estaba él recayendo. Uno es esto. Esta caída convirtió a Pedro en un hipócrita. La hipocresía es una carga que se le echa en cara a los cristianos. Cuando le hablo a personas, te invito a la iglesia, dice, ¿por qué no quiero ir? ¿Por qué no quieres ir? Porque son unos hipócritas. Por ejemplo, yo voy a la Walmart y está lleno de hipócritas también, pero aún voy a la Walmart. Ahora, ¿por qué esta hipocresía? Es que le estamos dando admisión al enemigo del alma que convenza a otras personas. Tú no necesitas lo que está en ese libro. Tú no necesitas lo que esos cristianos están diciendo. No está así hacer esto porque sus seguidores son hipócritas. ¿Qué significa eso? Significa que él pretende que sus acciones son motivadas por fidelidad. Él está pretendiendo hacer algo cuando en realidad está haciendo otra. Esa es la hipocresía. Y cuando las acciones de Pedro y su hipocresía eran de doble cara, pensando que para permanecer fiel a la palabra de Dios, necesito separarme de ellos, necesito tenerme una religión pura, algo de lo que él estaba defendiendo antes, pero en la realidad, él estaba siendo motivado por el miedo. ¿Qué tan fácil es para nosotros usar la doctrina bíblica para encubrir nuestra desobediencia? Es una declaración de la cual debemos de pensar un poco. ¿Qué excusas doy yo para mi desobediencia? Y trato de usar la escritura para justificarlo, sacarlo de contexto, porque se ajustan a mis necesidades, porque yo digo lo que quiero que signifique. Eso es peligroso. Pero otro peligro también que aprendemos de Pedro Es que la tragedia de que Pedro condujo a otros con él, no solamente él estaba siendo hipócrita, sino que también estaba influyendo a Bernabé. Bernabé, como conocido como el animador, que quitó a Bernabé de que animara a otros cristianos. Él era el líder de la iglesia de Antioquía, Bernabé. Así que la desobediencia de Pedro tuvo una influencia tremenda en los demás miembros de esa comunidad y de poco a poco empezaron a dividirse. Puedes ver que este problema no era una cuestión de personalidad o fiesta. Era una cuestión de la verdad del Evangelio. Y Pablo estaba preparado para luchar por la verdad del Evangelio. La confrontación no es fácil. Cualquier persona que le gusta la confrontación está, están aquí, hay algo mal con ellos. A mí no me gusta la confrontación. No me gusta ser confrontado. Pero ¿acaso no hay momentos por la motivación más alta del amor, amor por esa persona y amor por la verdad, por la cual tienes que tener una confrontación de venir a Cristo, una confrontación, una intervención? Un amor rudo no es divertido, pero el apóstol Pablo no se iba a acobardar de la responsabilidad como apóstol de confrontar a otro apóstol. Así que estaba ejerciendo amor duro, estaba predicando, el cual aludí en un momento de Efesios, hablen la verdad, háblenlo con amor. Pero el amor no es siempre dame cosquillitas y hazme sentir mejor. No, pues puede ser, hermano, necesitas arrepentirte. Llamar a las personas al arrepentimiento es y debe de ser motivado por el amor por ellos, de que ellos puedan ser rescatados de la esclavitud y la trampa de la cual están siendo esclavizados. Y Pablo hace esto. Así que vamos a ver en segundo lugar la súplica poderosa. Llamo a la reprensión de Pablo, ve versículo 14 al 21. Vamos a desempacar esos por el tiempo. Pero muchos eruditos de la Biblia no están seguros de dónde termina la conversación de Pablo con Pedro y dónde continúa su carta a los Gálatas en este pasaje. Realmente no importa, ya que toda la sección trata del mismo, con el mismo tema, ese tema siendo nuestra libertad en Jesucristo. Así que supongo que toda la sección representa la reprensión de Pablo a Pedro. Es interesante notar que Pablo construye todo el reproche, lo construye sobre la doctrina. Esa palabra es una palabra sucia en muchas iglesias. Nosotros no predicamos doctrina, no queremos ofender a nadie, pero doctrina es básicamente enseñar, es básicamente qué es lo que tú crees y lo que deseamos querer es lo que Dios ha revelado como verdad. Y Pablo va al fundamento. Quiero decir, el avanzar es solamente regresar a lo básico. Si van perdiendo, regresan a lo básico, regresas al fundamento. Así que Pablo va a lidiar con aspectos fundamentales que son vitalmente importantes para nosotros entenderlos hoy. Así que veamos, anotar qué es lo que Pablo le dice a Pedro en ese reproche. Las doctrinas que estaban siendo rechazadas o que estaban siendo manchadas o debilitadas por el comportamiento de Pedro. Y dice, Pablo dice, no, hermano, tienes que regresar a esto. Y la primera debe ser obvia. La primera es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia de creyentes estaba bajo ataque por la hipocresía de Pedro. Cuando se separó de otros creyentes, por Pedro construir una pared artificial, un muro artificial. Eso es caer en las manos de los judaizantes que estaban siguiendo a Pedro. Nota el versículo 14. En cambio, cuando vi que no andaba rectamente ante la verdad del Evangelio, Pablo está manteniendo su su argumento en la palabra. Es nuestro problema como nación. Debemos hablar de lo que es verdad. Vamos a hablar de la verdad del Evangelio. Y dice Pablo, le dije a Pedro delante de todos. Así que no fue en un callejón. No, fue un debate abierto. Y dice, en amor. Dice, si tú, que eres judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Por cierto, esos son los judaizantes. Los judaizantes decían, está bien seguir a Jesús, pero más te vale que te circuncides y más te vale que sigas a Moisés. Y Pablo dice, no, a eso no. Pedro era judío, pero a través de su fe en Cristo, Pedro se había convertido en cristiano. Y porque él era cristiano, ahora era parte de la iglesia. Y en la iglesia no hay distinción racial. Gálatas 3, versículo 28, todavía ni llegamos ahí. Dice, y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Gracias, hermano. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Gracias, Señor, porque tú rompiste esas paredes. Hemos visto cómo el Señor eso confirmó con Cornelio, luego en el Concilio de Jerusalén debía de recordar. Pero esas palabras de Pablo a lo mejor ardieron un poco a Pedro, porque básicamente lo que le está diciendo es, tú eres judío, Pedro, y vives como un gentil ahora. Ahora quieres que los gentiles vivan como judíos. ¿Qué tipo de inconsistencia es esa? Pedro mismo había dicho en el concilio de Jerusalén era que Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Eso fue su defensa en Hechos 15:9. Él defendió que Dios había salvado a los gentiles, que no había diferencia. Pero ahora parece que Pedro se había olvidado de eso. Ahora Pedro estaba haciendo una diferencia. Y debemos de recordar que el pueblo de Dios son un pueblo, aunque debían de ser divididos en varios grupos. Cualquier práctica de nuestra parte que viole las escrituras y separe hermano de hermano es una negación de la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad no es algo que nosotros nos forzamos. La unidad es un regalo de Dios en nuestra salvación en Cristo. Cuando yo le pertenezco a Él y tú le perteneces a Él, somos de su familia. Una vez he dicho, puedes elegir a tus amigos, pero estás atascado con tus familiares. Y es verdad. Y en la familia de Dios, nos tenemos el uno al otro. Defiendan eso que Dios nos ha dado. Protejan eso que Dios nos ha dado. La palabra de Dios, el mundo no lo entiende. Tus familiares no creyentes no lo van a entender. Tienes que arrepentirte también de prejuicios de los cuales creciste, pero en Cristo sabes que eso está mal, lo dejas atrás y ahora abrazas la unidad que podemos tener en Cristo. Así que Pablo imite con la violación de la unidad. Ahora, la segunda es algo larga, pero es vital. Pablo defiende la justificación por fe. Ve versículo 15-16. Dice Pablo, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Esa es la primera aparición de la palabra justificación importante en esta carta. Y esa es la primera carta, creemos, que el apóstol Pablo escribió. Es la primera vez que Pablo está enseñando acerca de la doctrina de la justificación. Así que necesitamos acampar acerca de qué es lo que está hablando él, la justificación por fe. Esa fue una palabra de la reforma que Martín Lutero y todos los demás llegaron. Es importante incluso que entendamos esa palabra, hasta la palabra más antigua. Libro Job 9:2 dice, ¿y cómo se ha de justificar un hombre ante Dios? Es un término muy importante, vital. Porque la respuesta determina consecuencias eternas que Dios dio. Y Dios ya dio su respuesta. En Habacuc 2:4 dice, pero el justo por su fe vivirá, dice Habacuc 2:4. Esta fue la verdad que liberó a Martín Lutero de la esclavitud religiosa y el medio. Me gusta lo que escribe Warren Wiersbe. Es una persona que leo mucho para preparación de este mensaje. Déjame compartir lo que dijo Warren Wiersbe en este mensaje, de este tema. Dice, tan importante es este concepto que tres libros del Nuevo Testamento nos lo explica. Romanos, Gálatas y Hebreos. Y vemos ahí los capítulos que puse. Romanos explica el significado del justo. Gálatas explica, vivirá. Y Hebreos explica, por la fe. ¿Qué es la justificación? Aquí está la definición que estoy trabajando. La justificación es el acto de Dios por el cual Él declara justo al pecador creyente en Jesucristo. Cada palabra de esa definición es importante. La justificación es un acto y no un proceso. Ningún cristiano es más justificado que otro cristiano. ¿Ya eres justificado o no eres justificado? Es un acto de Dios a través del cual nos declara justos al pecador creyente en Jesucristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La traducción literal es, habiendo sido, por lo tanto, justificada por la fe, de una vez por todas tenemos paz con Dios. La justificación es un acto, ocurre en un momento, literalmente cuando naces de nuevo, cuando eres justificado delante de Dios en base a lo que Él ha hecho. Y no tiene nada que ver con lo que tú puedas hacer para ganarte. Nosotros no podemos ganárnoslas. Ya que somos justificados por fe, es un instante y una transacción inmediata entre el creyente pecador y Dios. Y si fuéramos justificados por obras, tenía que ser un proceso gradual. Así como mostraba Don. Entonces, ¿cuáles obras? ¿Cuántas obras? ¿Cuáles obras? Si nunca completarás las suficientes, Dios es como el hámster que dando vueltas a esa rueda. Ya di suficiente, ya caminé suficiente sobre mis rodillas, ya caminé lo suficiente, ya hice lo suficiente. No, es por fe en Cristo y solo por fe en Cristo. No es el resultado de la obra del hombre. En Romanos lo dice muy bien, que Dios es el que justifica. No es por hacer las obras de la ley que el pecador es justificado delante de Dios. Es a través de poner su fe, su confianza en Jesucristo únicamente. ¿Recuerdan una de las siete declaraciones que Jesús hizo en la cruz? Fue consumado. ¿Qué fue consumado? Los requisitos para la justicia de Dios. Él fue el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. Jesús lo pagó todo. Y si tuviera tiempo, me ponía a cantar de eso, de todo debo a Él. Así como Pablo va a explicar después en esa carta, la ley nos fue dada para mostrar el pecado, porque la ley no puede salvarte. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Dios, en su gracia, ha puesto nuestros pecados en Cristo y la justicia de Cristo ha sido puesta en nuestra cuenta. Imputación es la palabra. Imputación. No amputación, imputación. Lo he escuchado explicar por alguien. Es, por ejemplo, cuando vas a alguien, tú usas tu tarjeta de crédito y tú piensas que has pagado tu bill. No, fue imputada a la cuenta de tu tarjeta. No, eso fue puesto a la cuenta de la tarjeta, no a tu cuenta. Es lo mismo con nosotros. Nosotros no acumulamos justicia a través de lo que hacemos. La justicia es la justicia de Dios puesta en nosotros y se nos declara a nosotros justos en base a lo que es Jesucristo y lo que Él ha hecho, no en lo que nosotros hacemos. La justificación, y en la justificación, Dios declara justo al pecador. Él no lo hace justo. La verdadera justificación pero antes de que el pecador confía en Dios, él es culpable delante de Dios. Pero en el momento que confía en Cristo, él es declarado no culpable y ahora puede nunca ser culpable otra vez. Ahora di que no, se te declara justo. Eres vestido en su justicia. Ahora, después de la santificación, tú vas a estar viviendo lo que es cierto de ti en Cristo. Permítanme delinear varias cosas que la justificación no es. La justificación no es simplemente perdón. Una persona puede ser perdonada y luego salir y pecar y volverse culpable. Pero una vez que haya sido justificada por la fe, nunca más podrá ser considerada culpable ante Dios. Tu justificación en Cristo es permanente. Ahora, la justificación también es diferente de el perdón. Un criminal perdonado todavía tiene un récord. Cuando el pecador es justificado por la fe, sus pecados pasados ya no son recordados contra él nunca. Y Dios ya no pone sus pecados en el registro. Vea lo que dice el Salmo 32, 1, 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Y bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Finalmente, Dios justifica a los pecadores. Dios justifica a los pecadores, no a personas buenas. Pablo declaró que Dios justifica a los impíos. Romanos 4:5 dice. Así que la razón por la que la mayoría de los pecadores no están justificados es porque no admiten que son pecadores. Y los pecadores son el único tipo de personas que Jesucristo salvará. ¿Recuerdas la confrontación que tuvo Jesús con los fariseos? Uno de esos intercambios, Jesús hace una analogía. Dice, los sanos no necesitan doctor, los enfermos sí necesitan doctor. Así que si tú eres bueno y justo, entonces no necesitas un salvador. Pero Jesús vino a salvar a los pecadores. Así que si tú necesitas a Cristo, necesitas admitir que eres pecador. Debemos de lidiar con la verdad de nuestra necesidad, que nos estamos muertos en nuestros pecados, que no podemos hacer nada. Eso no es confrontación muy cómoda. Que alguien te vea en un espejo y te diga, eres un pecador. No, todos nosotros necesitamos su misericordia. Así que Dios justifica a los impíos. La razón por la... Él dijo la verdad. Jesús lo dijo en 9, 12 al 13. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Pero ahí está la palabra, ahí está en sus notas. Versículo 13, vayan pues y aprendan lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. ¿Llamarlos a qué? Al arrepentimiento, Él te vino a llamar, ya te arrepentiste. Pase un poco de tiempo preparado y pensando en la palabra que Jesús enseñó en Lucas 18, 9, 14. Que es ahí donde... El fariseo oraba enfrente del templo y él decía, gracias Señor, porque no soy como otras personas, yo hago esto y lo otro. Él estaba dando todas sus calificaciones sobre esto. Y yo no soy como ese publicano, aquí ese recolector de impuestos acá. Pero Jesús dijo, esa persona, el publicano, el despreciado, el traidor de su pueblo, porque estaba recolectando impuestos por ocupar, por la ocupación extranjera contra su propio pueblo. Dice, ese hombre ni siquiera abre los ojos al cielo, pero se daba golpes de pecho en su corazón. Oh, Señor, ten misericordia de mí. Un pecador. Y Jesús les decía, ¿sabes? Ese hombre que era honesto es aquel, el que va a su casa, ese que va a su casa justificado. Pero ese hombre fariseo, religioso, jactándose, yo la tengo, Señor, mira, yo estoy listo para el cielo. Ese no podrá, no puede ser, jamás será justificado. Dios justifica a los pecadores. Así que si estás consciente de que estás quebrantado, en una condición quebrantada delante de Dios, estás solamente a la mitad, pero abandona tu orgullo y admite tu necesidad. Clama a Él, invócalo a Él. Cuando Pedro se separaba de los gentiles, él estaba negando la justificación por fe, porque estaba diciendo que nosotros los judíos somos diferentes y mejor que los gentiles. Sin embargo, ambos, judíos y gentiles, son pecadores. Y ambos son salvados de la misma manera. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3, 22, 23. Y los pecadores solo pueden ser salvos por la fe en Cristo. La tercera doctrina, no quiero tomar tanto tiempo, que la cual estaba abordando Pablo con Pedro. No solamente la unidad de la iglesia o la justificación genuina, la verdad, pero él también estaba lidiando con la libertad de la ley, la libertad de la ley de que los cristianos deben de disfrutar. Pero si es que nosotros, procurando ser justificados en Cristo, tenemos sido hallados pecadores, ¿será por eso Cristo servidor del pecado? De ninguna manera. Pues cuando edificó de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor. Ahora, en la conferencia de Jerusalén, Pedro había comparado la ley mosaica con un yugo pesado. El yugo es lo que se le pone a dos bestias, a dos toros o dos vacas que van a eso es un yugo, lo que va sobre las mulas. Jesús había hablado de eso. Dice, ligeras, mi yugo es frágil y ligera mi carga, decía, pero él estaba diciendo que la ley de Moisés era como un yugo pesado. Yo espero que cuando veamos, reconozcamos en Hechos capítulo 15, versículo 10, dice, ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro tenía razón ahí, Gálatas 5:1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. En ese contexto, ya fuera el yugo de la ley o el yugo del pecado, Jesús llega a salvarnos y a amarnos libre. Pero cuando Pedro regresa otra vez a ese yugo, el argumento de Pablo es así, es Pedro, tú y yo no encontramos la salvación por la ley. Lo encontramos a través de la fe en Cristo. Pero ahora, después de ser salvo, regresas a la ley. Eso significa que solo Cristo no te salvó. De lo contrario, no habrías necesitado la ley. Entonces, Cristo realmente te hizo pecador. Además, has predicado el evangelio de la gracia de Dios a los judíos y gentiles y les has dicho que, no, que son salvos por fe y no por guardar la ley. al volver al legalismo, estás construyendo lo que derribaste. Eso significa que usted pecó derribándolo para empezar. Entonces, él estaba argumentando a Pedro con la falla de su argumento. Entonces, si estaba bien guardar la ley, entonces estabas mal cuando la derribaste. Entonces, Pedro estaba mal de ambas maneras. Yo puedo ver a Pedro siendo humillado por esa confrontación que tenía con el Evangelio. Entonces, una persona es salva por la fe, no por guardar la ley. Ahora, la otra doctrina que él estaba yendo es la que él estaba siendo salvo por el mismo Evangelio. Él estaba defendiendo el mismo Evangelio. Dice, porque mediante la ley he muerto la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la muerte lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 20 es un versículo que necesitamos memorizar. Nuevamente, esas eran las palabras para Pedro o eran palabras para los gentiles o para los gálatas. No importa, todos nosotros necesitamos esto. He sido crucificado con Cristo, dice Pablo, y ya no vivo yo. O sea, la vida que ahora vivo en la carne no es a través de mi esfuerzo personal, no es a través de guardar la ley, no es a través de ceder a un yugo, es solamente por fe en el mismo Cristo que vive en mí. Y es el que es Él, el que vive su vida en mí y a través de mí. Ahora, eso es algo, una parafraseada de lo que Él ha dicho, pero ¿lo entendemos? Si una persona es justificada por las obras de la ley, entonces, ¿por qué murió Jesucristo? Su muerte, sepultura y resurrección son las verdades claves del Evangelio. Leemos de eso en 1 Corintios 15, 1 al 8. Somos salvos por la fe en Cristo. Él murió por nosotros y vivimos por la fe en Cristo. Él vive en nosotros. Otra vez Warren Wisby dice, estamos identificados con Cristo por el Espíritu, que morimos con Él. Esto significa que estamos muertos a la ley. Volver a Moisés es regresar al cementerio. Hemos sido educados para caminar en la novedad de la vida. Y ya que vivimos por su poder de resurrección, no necesitamos la ayuda, entre comillas, de la ley. John MacArthur, obviamente, se lo recomiendo, obviamente, un pensador muy profundo, una cita larga, pero vale la pena pensar en ella. Él dice, solo hay dos religiones reales en el mundo. Esta es la verdadera religión de Dios y la falsa religión de Satanás. En su multiplicidad de formas, Satanás sabe que hay un solo Dios, un Salvador, un Evangelio, una salvación y un camino al cielo. Pero ha proliferado la historia humana y el mundo con tantas religiones como se puede concebir en los corazones pecaminosos de los hombres y las mentes perversas de los demonios. O bien la salvación es únicamente por Dios a través de los logros divinos, o es por el hombre en un grado total o algún tipo de grado a través del logro humano. La religión de Satanás es la religión del logro humano. La verdadera religión de Dios es la religión del logro divino. En ningún momento de la historia, una persona ha sido salvada, enmendada con Dios, ha sido perdonada, ha escapado al juicio por cualquier cosa que esa persona haya hecho. Pongan eso en el horno y déjenlo cocinar un poco. Eso nos libera de cualquier orgullo en nuestro pensamiento de que yo soy una buena persona en base a lo que yo hago. No, yo necesito un Salvador. Al que necesito es mi juez, es mi juez. Y yo no puedo ocultar nada de Él. Y en Jesús, Él llevó toda la ira que tú y yo merecíamos. Él tomó esa copa enteramente y lo consumió en la cruz. Mantengámonos firmes en el Evangelio, es lo que tratamos de hacer. ¿Qué es el Evangelio? Lo cantamos, lo predicamos, lo cantamos, lo compartimos con otros. Es el Evangelio que nos trae a tantas personas, tanta diversidad juntos. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Es lo que dice Gálatas 2:21, dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Los judaizantes querían mezclar ley y gracia, pero esto es imposible. Regresar a la ley significa dejar de lado la gracia de Dios. Pedro había experimentado la gracia de Dios en su propia salvación y había predicado la gracia de Dios a los demás, pero cuando se retiró de la comunidad cristiana gentil, de ese compañerismo, él fue culpable de negar abiertamente la gracia de Dios. La gracia dice, no hay diferencia. Todos son pecadores y todos pueden ser salvos por medio de la fe en Cristo. Pero las acciones de Pedro habían dicho, hay una diferencia. La gracia de Dios no es suficiente. También necesitamos la ley. No, volver a la ley anula la cruz. La ley dice, haz. La gracia dice, terminado, hecho, consumado es. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no procede de ustedes, no por obras, para que nadie se jacte. No hay derechos para jactarse. Señor, si voy a ser salvo, tienes que salvarme. También la Escritura dice que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Clámale a Él. Pedro es cuidadoso al señalar de que ellos estaban en completo acuerdo. Yo pienso que Pedro respondió apropiadamente al reproche de Pablo. Él había admitido su pecado, había restaurado su comunión, y ciertamente cuando vemos sus notas de primera y segunda de Pedro, no detecta ninguna desviación del Evangelio, de la gracia de Dios, en esas dos cartas de Pedro. Y de hecho, el tema de primera de Pedro es la verdadera gracia de Dios. Primera de Pedro 5:12 dice, y la palabra gracia se usa en cada capítulo de la letra. Así que Pedro lo entendió y se reconectó con la gracia. Así que eso termina los dos actos de este drama. La recaída de Pedro, el reproche de Pablo. Así que si pueden escuchar rápidamente, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta a lo que acabamos de leer? Vemos cuál fue la respuesta de Pedro cuando él fue retado a vivir el Evangelio. Cuando él fue retado primeramente, había miedo y fracaso. Sabemos cuál fue la respuesta de Pablo. Vimos cuando estaba siendo diluida la verdad del Evangelio y él respondió con valentía. Pero la pregunta importante hoy es, ¿cuál es nuestra respuesta? Es quizá hacer un inventario de nosotros mismos y para que tengamos todas las secciones de esta carta. Warren Wiersbe, en su comentario, hace unas preguntas que todo cristiano debe de hacer. Quiero que pensemos rápidamente, pero honestamente. Una pregunta que debemos de hacernos nosotros es, ¿he sido salvo por la gracia de Dios? Si tú estás confiando en tus obras para confiar en Dios, estás en problemas, amigo. No hay ninguna obra que pueda justificar una mala que hayas hecho. Ya leímos Gálatas 1:19, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Así que recibe el que da ese regalo. Otra pregunta. ¿Estoy tratando de mezclar la ley y la gracia? Yo espero que no. Significa que la ley dice que yo debo de hacer algo para ganarme a Dios, pero la gracia dice que Dios ya terminó la obra por mí. Todo lo que debo de hacer es confiar en Cristo. La salvación no es por fe más algo, es por fe en Cristo solamente. Sí, la membresía de la iglesia y muchas de las cosas que hacemos en la vida son buenas en eso. Son expresiones de nuestra fe en Cristo, pero nunca se pueden agregar a la fe en Cristo para asegurar vida eterna. No es cosa religiosa que nos hace, que nos justifica delante de Dios. Romanos 11:6 dice, y si es por la gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Otra pregunta. ¿Me estoy regocijando en el hecho de que soy justificado por la fe en Cristo? Aquí está la clave en esta carta. Él nos libera. Esa es la clave, que Él nos libera. Justificado significa como si yo nunca hubiera pecado. Y hay cierta verdad en esa frase. Y hay mucho de que podemos hablar, pero nuestra justificación en Cristo trae gran paz al corazón al saber que tenemos una posición correcta ante Dios. Eso es algo que produce paz. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo piense, la justicia de Cristo ha sido puesta en nuestra cuenta. Dios no solo ha declarado que somos justos en Cristo, sino que trata con nosotros como si nunca hubiéramos pecado en absoluto. Él trata con nosotros según su justicia. Nunca debemos de temer al juicio porque nuestros pecados ya han sido juzgados en la cruz. Por eso dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Siguiente pregunta para diagnosticar algo. Estoy andando en la libertad de la gracia. La libertad no significa licencia para pecar. Eso es torcer la verdad. No, pues yo creo que ya puedo vivir como el diablo, saber que Dios me va a llevar. Si tú quieres vivir como el diablo, quiere decir que no conoces a Dios, porque Él cambia el corazón y el deseo de vivir. La gracia no es una licencia para estar aquí en el mundo y vivir como el diablo. La gracia es una verdad liberadora. Más en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos su hechura. No es solo la libertad de hacer, sino también la libertad de no hacer. Ya no estamos atados al pecado ni a la ley. No, ahora estoy en Cristo. No, ya no tengo que hacer eso. ¡Hey! Dice que con la tentación que proveerá un escape para que aprendamos. Señor, tú prometiste un escape. Yo no tengo que ceder. Tú prometiste que puedes permitirme, causarme a vivir en la libertad de la gracia. Señor, gracias. Necesito tu ayuda, Señor, para decir no tenemos que ceder al pecado. Siguiente pregunta, ¿estoy dispuesto a defender la verdad del Evangelio? Muchas personas realmente creen que la forma en que una persona es salva es por la fe en Cristo, más haciendo buenas obras. Necesitamos confrontar eso, necesitamos decirle la verdad. Y siguiente pregunta, ¿estoy caminando rectamente de acuerdo con la verdad del Evangelio? ¿Cómo está tu andar con el Señor? ¿Estamos viviendo el Evangelio? ¿Las personas ven a Cristo en ti o ven a una persona que se ha comprometido a ser más justo que otros, siendo un hipócrita porque piensa que es mejor que otros? ¿Estoy caminando rectamente en acuerdo con la verdad del Evangelio? ¿Cómo podemos hacer eso? No creo que es insignificante que el versículo que les estoy pidiendo que se memoricen nos dice los verdaderos razones por las cuales podemos vivir esta vida. Es el Espíritu de Dios. Así que piensen en ese texto más. Dice más, el Dios de toda gracia, toda esperanza, perdón, los llena de todo gozo y paz en el creer para que abunden En la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por proveernos la verdad. Y muchas veces tu palabra es como alimento en el que nos nutre, nos alimenta, nos satisface. Disfrutamos eso que acabamos de compartir juntos. Y otras veces tu palabra, como se describe también, es más punzante y filoso que una filo de dos de, que una espada de doble filo. Pero a veces también corta como si fuera una cirugía filosa, pero es para mi mejoramiento, es para mi salud espiritual, es por la victoria que tú deseas en la cual caminemos, y en la victoria que tú deseas que caminemos, tú nos liberaste para que pudiéramos ser libres, vivir libres. Y a veces esa libertad es puesta bajo el fuego, por la hipocresía, por el engaño. Señor, lloro por sobre mucho de lo que oigo y escucho en mucho de la proclamación del cristiano. Hay mucho evangelio falso que se da en el nombre de Jesús allá afuera. Pero que seas tú que abras el ojo, los ojos de nuestra familia, sus amigos, de las personas con las que trabajamos, a ver la verdad de que Jesucristo, tú eres el Señor. Y un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y cuando lleguemos a conocerte como Señor y Salvador, ahora tengamos el privilegio de vivir el balance de nuestra vida en este mundo en relación a ti y con tu familia, y seamos embajadores, representantes de este evangelio al mundo. Y por el poder del Espíritu Santo oramos que nos permitas vivir tal vida. Recibe nuestra alabanza, nuestro amor, nuestra obediencia. Ayúdanos a aplicar tu palabra en sumisión a ti. En nombre de Jesús.